Sepulcros, responded. Y de repente, vuélvense de la bóveda las puertas. La antorcha muere que mis plantas guía. Y embargado el sentido, mil terribles imágenes se ofrecen a mi atemorizada fantasía.
Matur. En Onda Madrid.
Como bien refleja Manuel José Quintana en sus versos, ¿quién no ha dejado alguna vez volar la imaginación creyendo ver cosas que no están ahí? ¿Quién no tiene en su familia una historia sobre un espectro o un fantasma? Y no hablo de tu cuñado. No podemos negar que en el fondo nos sentimos atraídos por este tipo de historias. Por eso hoy continuamos nuestro recorrido por el Madrid más terrorífico. En la primera parte de este tour del miedo, que te invito a que escuches si aún no lo has hecho, conocimos algunos de los fantasmas que pueblan lugares míticos de Madrid, como el Palacio de Linares o la Casa de las Siete Chimeneas. Sin embargo, hay otras historias quizá menos conocidas, pero igual de inquietantes. Y es que, como dice Julia Soria, de Experimenta Madrid, esta ciudad no te la acabas. Me ha prometido que si el anterior fue inquietante, este no lo va a ser menos. Además, en esta ocasión, hemos decidido empezar en uno de los museos más famosos de la capital, donde, al parecer, se han producido varios episodios de difícil explicación que podrían tener que ver, además, con uno de nuestros grandes pintores.
Fran, ¿cómo me gusta este sitio?
¿Sí?
Sí.
¿Es uno de tus sitios especiales de Madrid?
Desde luego, el Reina Sofía.
El Reina Sofía, uno de los museos más importantes de arte moderno en España.
Y del mundo, quizá.
Y del mundo.
Del mundo. Y además guarda, yo creo que uno de los cuadros más famosos de la historia de nuestro país, que es el Guernica, ¿verdad?
Efectivamente. Anda, que no ha dado vueltas el Guernica.
Pues justamente la historia de la que vamos a hablar aquí tiene que ver con las vueltas que ha dado el Guernica.
¿Ah, sí?
Sí. Este edificio del Reina Sofía ha sido de todo con el paso de los años. Comienza siendo un hospital. Va a llegar a ser un hospital de tuberculosos, por tanto, ve mucha muerte este sitio. Y ten en cuenta que este edificio que nos queda a mano derecha fue la primera morgue de Madrid, un anatómico forense, de hecho. Por tanto, el traslado de cuerpos de un sitio a otro era constante.
Hombre, me alegro de la reconversión.
Desde luego, quienes cuidaban de estos enfermos, mayoritariamente, eran mujeres que pertenecían a la iglesia, eran monjas, y el hecho es que cuando comienzan a hacerse las obras para ver lo que hoy tenemos delante de este espectacular edificio del Reina Sofía, es cuando van a empezar a suceder fenómenos extraños. Esto siempre pasa. Cuando hay obras parece que algo se remueve y algo se despierta.
Claro, las energías que están ahí quietecitas, pues de repente como que salen, ¿no?
Exacto.
Al mundo exterior.
De nuevo, tenemos que hablar del grupo EPTA, quien va a venir a averiguar qué es lo que está sucediendo, a intentar investigar sobre la historia de este lugar. Y el hecho es que en los sótanos del Reina Sofía aparecen los cadáveres de tres mujeres.
Uh-huh.
Tres monjas, porque parte de los hábitos todavía se conservaban.
De las cuidadoras, ¿no?, de aquellos enfermos.
De hecho, Fran, debo decirte, esos tres cadáveres siguen aquí.
¿Cómo que siguen?
El arzobispado dio un permiso especial para que ellas permanecieran en este lugar, así que aquí debajo.
¿En una cripta?
En una cripta, en los sótanos del Reina Sofía, se encuentran todavía esos tres cadáveres.
Miro ya el museo con otros ojos.
¿Verdad? Ya de noche no nos apetecería tanto quedarnos aquí. Dicen que los ascensores emblemáticos, esos transparentes del Reina Sofía, se mueven solos.
¿Qué dices?
Dicen que por las noches, en ese claustro que encontramos dentro, aparecen figuras espectrales y el ruido de cadenas constante, acompañando una procesión de monjas.
¿Por qué cadenas? ¿Por qué están encadenados?
Había monjas que iban encadenadas como parte de la penitencia, ¿verdad?
No me digas.
¿Sí?
No, ¿y se las oye vagar por el Reina Sofía?
Exacto, una procesión de mujeres con hábito circula algunas noches por este claustro del Reina Sofía.
¡Madre mía!
¿Y quién puede estar provocando estos fenómenos? ¿Pueden ser las monjas?
¿Las tres monjas de la cripta?
Puede ser que sean ellas, pero hay otra teoría que apunta a que Picasso no estaba muy conforme con que el Guernica estuviera en este lugar. Un lugar señalado de muerte, el Guernica, que al final es un homenaje a los horrores, ¿verdad?, de la guerra, de tantos muertos que deja la guerra. Parece ser que Picasso no estaba muy contento con que este cuadro se viniera aquí, y hay quien dice que estos fenómenos los provoca el fantasma de Picasso pidiendo porque su cuadro salga de aquí.
¿También tiene fantasma Picasso?
Yo creo que Picasso, si existen los fantasmas, creo que Picasso sería un buen fantasma.
Fíjate que sería un buen fantasma porque, y además lo disfrutaría muchísimo.
Seguro. Pues este es uno de los lugares más encantados y además que ha tenido numerosas investigaciones, además investigaciones pagadas por los madrileños, porque a ese grupo EPTA, porque hay partes del presupuesto del ayuntamiento que fueron a parar a esa a investigación del año 1991.
No sé por qué, pero la verdad es que no me cuesta nada imaginar a un furioso Picasso atormentando a todo aquel que pise el Reina Sofía. Julia y yo callejeamos en dirección al centro de la ciudad. Y es que nos queda un buen trecho para llegar a nuestro siguiente punto del recorrido. Se trata de una pequeña plaza pegada a la Plaza Mayor y al Mercado de San Miguel, donde se produjo, según Julia, el episodio más escabroso de todos los que llevamos hasta ahora.
Esta plazuela que tenemos aquí es la Plaza del Conde de Miranda. Está al ladito del Mercado de San Miguel.
A mí lo que me flipa, lo que me fascina es que pasemos por un montón de plazas por las que yo ya he pasado muchas veces, pero yo no sé cómo se llama, me he dado cuenta de que no sé cómo se llama ninguna plaza de Madrid, porque no sabía que esta plaza se llama
Plaza del Conde de Miranda. Está al ladito de la Plaza de la Villa y de aquí sale una de mis calles favoritas de Madrid, que es la calle del Codo.
La calle del Codo, es verdad que ya hemos estado en esta calle del Codo, donde meaba Quevedo.
Exacto, aquí ubicamos a los madrileños porque aquí empieza una historia que esta sí es de miedo, miedo. Esta es truculenta. Se dice que en los alrededores de este lugar vivía una mujer. Una mujer que emprendió un negocio en su Soria natal y parece que ese negocio le ha ido muy bien. Tanto es así que decide venirse a Madrid para seguir ese negocio. Y además, esta mujer era de la opinión de que para que su negocio fuera fructífero, le fuera bien, tenía que estar obligatoriamente cerca de un convento. Y como ves aquí al ladito, tenemos el convento de Carboneras. Fran, ¿de qué crees que va a ir este negocio?
¿De qué?
Biblias.
¿De Biblias? Bueno, tenía que ser un negocio lucrativo.
¿Verdad? Al lado de un convento, lo lógico es vender Biblias. El hecho es que las Biblias que hacía esta mujer debían ser muy bonitas. La portada, la contraportada, estaba hecho de un cuero excelente. La caligrafía debía ser bien bonita porque el hecho es que por todo Madrid y acompañando de la fama que ya tenían en Soria, se empieza a decir que estas Biblias son milagrosas.
¿Milagrosas?
Tú imagínate, Biblia y milagrosa, win-win, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Desde luego.
Lo que más puedes pedir de una Biblia.
Desde luego.
Encima, obra milagros.
Desde luego. Así que todo el mundo en Madrid quiere una de las Biblias que vende esta mujer. Lo que pasa es que ella trabajaba sola, siempre sola. No quería ayudantes. Y se dice que era capaz de producir únicamente alrededor de 6 Biblias al semestre.
O sea, una al mes.
No exactamente. Podemos decir que una al semestre es una al mes, pero no, porque esta mujer, curiosamente, había meses que hacía 2 Biblias, meses que no hacía ninguna, meses que hacía 3. Ya nos empieza a sonar raro, ¿eh? Toda esta historia. Bueno, pues esta mujer se va a meter en una deuda de carácter económico y necesita empezar a producir más Biblias. Y este es el momento en que vamos a dar razón a un dicho. A ver, yo lo empiezo y tú lo continúas. La avaricia
rompe el saco.
Pues vamos a ver de dónde viene este dicho, porque se dice que esta mujer es encontrada en un cementerio en Madrid portando un saco, saco que se va a vencer por el peso de niños muertos que lleva dentro.
¿Cómo? ¿Cómo?
Sí.
¿Por qué llevan niños muertos?
¿Con qué se forra?
No me digas que hagasle... No me lo digas. No. ¿Hacía las Biblias con los niños? ¿Con la piel de los niños, curtida?
Sí. ¿Qué te parece?
Pues me está dejando loco esa historia.
Fran, es cierto...
No podemos volver a los fantasmas.
Es cierto que esta mujer conseguía parte de su materia prima, estos pobres niños de los cementerios, pero yo te he dicho algo en principio. No sé si te acuerdas que esta mujer se viene a vivir al lado de un...
convento.
Así que imagínate por qué ella quería vivir al lado de un convento. Mujeres embarazadas que no podían hacerse cargo de sus hijos...
No, por favor. ¿Pero qué me estás contando? O sea, ya no solo niños del cementerio, sino niños...
Correcto.
¿Recién nacidos? Madre mía, por favor, pero esta mujer, ¿qué le pasaba en la cabeza?
Esta mujer era una absoluta tarada. En Barcelona tienen la vampira del Raval, sí. Y nosotros tenemos a la vendedora de Biblias de los alrededores de la calle del Conde de Miranda. Además,
¿Qué época estamos hablando en esto?
No te sé decir el año exacto, pero alrededor de mediados del 18 es cuando sucede esta truculenta historia. Y además, Fran, se dice que algunas familias muy adineradas de la ciudad todavía tienen estas Biblias.
Uf, supongo que se retiraría todas las Biblias, ¿no? Que bueno, se intentaría localizar a todos aquellos que las habrían comprado.
En realidad lo que sucedió es que estas Biblias se revalorizaron.
¿Sí?
Sí.
Y se convirtieron en, claro, en objeto caro.
En objetos, imagínate, objetos casi malditos, pero estos objetos malditos, sabes que hay quien tiene mucho interés por tenerlo. Esa historia no va a tener un final feliz, lógicamente, pero sí debo decirte que esta mujer fue encontrada, fue descubierta y pagó sus fechorías con la pena de muerte.
Hombre, qué menos.
Qué menos.
Y poco me parece, ¿eh?
Poco me parece a mí.
Lo reconozco. Esta última historia me ha dejado totalmente fuera de juego. Y es que los fantasmas, al fin y al cabo, son fantasmas. Pero cuando la villana de la historia es una psicópata mata niños de carne y hueso, la cosa cambia. En fin, veamos qué nos encontramos en nuestro siguiente destino, que además está muy cerquita de donde nos encontramos. Se trata de otro de los palacios encantados de la ciudad. Hoy se llama Palacio del Marqués de Camarasa. Pero no siempre fue así.
Bueno, volvemos a uno de nuestros lugares comunes, la calle Mayor, y además concretamente este palacio Cañete, que ahora es sede del Centro Sefardí.
Exacto, el Palacio de Cañete. Bueno, pues cuenta la leyenda que en el año 1654 muere en este lugar el Marqués de Cañete atravesado por una espada.
Vale.
Justo aquella noche él se encontraba reunido con
espada, pero atravesado por una espada que blandía a alguien.
¿No? Exacto, no era una espada fantasma.
Vale. No digo, igual se tropieza.
En aquel entonces él estaba reunido aquella noche con un sacerdote que se llamaba Antonio Amada. Como no hay más pistas, lógicamente este hombre va a ser declarado culpable y ajusticiado en la horca. Te contaba el otro día que aquellos que habían matado a alguien no solamente iban a pagar con la muerte, sino que había una extraña tradición. ¿Te acuerdas?
Se les cortaba la mano.
Se les cortaba la mano. Y además, era tradición colgar esa mano al lado del lugar donde habían cometido el crimen. ¿Verdad? Uh-huh. Bueno, pues aquí es cuando comienzan los sucesos extraños, porque empieza a aparecerse un espíritu. El espíritu del clérigo, del sacerdote que había sido sentenciado a muerte, que había pagado con la horca, pero no solamente este, sino también el fantasma del Marqués de Cañete.
¿Juntitos?
Juntitos. Los muebles empiezan a moverse solos, las velas se apagaban, ruidos sin explicación, hasta que años más tarde, uno de los criados del Marqués confesó en su lecho de muerte que fue él, y no el sacerdote, quien asesinó al Marqués, dado que el Marqués estaba intentando seducir a su mujer.
Pero bueno,
cuando se descubrió el verdadero culpable y cuando este murió, cesaron las apariciones y los fenómenos extraños, aunque hay quien dice que en este Palacio de Cañete todavía sigue habiendo alguna que otra aparición y algún que otro ruido raro.
Claro, porque la aparición del clérigo era para decir que yo no he sido, ¿no?
Claro, y el Marqués de Cañete, ¿qué quería? Señalar
Al verdadero culpable.
Y no.
Hombre, es que yo me imagino muriéndome yo así, o sea, que me maten, y sí que de la rabia me gustaría volver y decir que así es este, ¿no?
Bueno, Fran, yo espero que no te pase nada.
No, yo también.
Pero si sucediera, cuenta con mi ayuda. Yo me convertiré en tu ayudante también para señalar a tu culpable.
¿Quieres ser mi Whoopi Goldberg en Ghost?
Por supuesto.
Y te poseo.
Exacto. Y buscamos al culpable mientras hacemos tour por Madrid. ¿Te parece? Venga.
Matur. En Onda Madrid.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Estás escuchando Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
La verdad es que es un denominador común esto de que las víctimas de asesinato vuelvan en forma de fantasma para martirizar o vengarse de sus verdugos. Ejemplo de ello es también nuestra siguiente historia. La única pega es que tiene lugar en un sitio muy dulce de Madrid. Un sitio que para mí siempre ha sido sinónimo de felicidad y buen rollo con los amigos. Un sitio que posiblemente no volvamos a ver de la misma manera.
Fran, seguro que en esta calle alguna madrugada has estado.
Pues sí, concretamente una al año solía estar.
Una al año.
Es verdad que aquí, en esta callejuela, muy cerquita de la Plaza Mayor, pues acabábamos muchas veces los unos de enero, ¿no?
Los unos de enero, exactamente. Después de celebrar la Nochevieja, muchos madrileños, yo desde luego estaba aquí a altas horas de la madrugada tomando un chocolatito con churros calentito, buenísimo.
Chocolatería San Ginés, aquí uno de los sitios emblemáticos de Madrid, que también forma parte de este recorrido del Nido de Madrid.
También te voy a chafar esta callejuela, Fran, lo siento.
Yo voy a seguir viniendo, me da igual.
¿Sí?
Bueno, espérate, primero voy a escuchar la historia.
Eso, primero te la cuento y luego decidimos.
¿Qué pasó aquí en San Ginés?
Bueno, esta iglesia de San Ginés es una de las más antiguas de todo Madrid y por tanto tiene que tener su propia leyenda. El hecho es que aquí se guardaban muchísimos objetos de mucho valor, principalmente objetos de oro. Imagínate, bueno, pues una noche parece que tres encapuchados van a entrar a la iglesia de San Ginés dispuestos a robar el patrimonio de este lugar. Y no se percatan de algo. El sacerdote de esa iglesia está rezando en uno de los bancos. Lógicamente, este hombre va a salir a defender su iglesia y estos tres hombres van a matar al sacerdote y, no contentos con ellos, le van a cortar la cabeza.
¿Por qué?
Porque no quieren que identifiquen al cadáver.
Ah.
Pues el hecho es que estos hombres se han llevado la cabeza y empiezan a buscar quién pueden ser estos hasta que se descubre que muy cerquita de aquí viven tres hermanos. Al registrar su casa va a aparecer la cabeza de este hombre, del sacerdote. Y también van a encontrar los objetos de valor que habían sido robados en este lugar. Pero parece que los fantasmas siempre claman por algo, porque se dice que este hombre no se le entierra de cuerpo completo. Se entierra primero el cuerpo y cuando aparece la cabeza, se entierra su cabeza por...
En otro lado.
En otro lado.
Eso no se hace, eso está feísimo.
Eso está feísimo, ¿verdad?
A mí que me entierre con mi cabeza.
Yo también. Yo es una de las cosas que voy a poner
bueno,
en mi
que me
testamento.
Con mi cabeza.
Así que este hombre, que no debía estar muy contento, se va a convertir en un fantasma, el decapitado de San Ginés.
El pobre espectro venía sin cabeza, ¿no?
Venía sin cabeza, así que se dice que algunas noches en Madrid todavía se puede ver vagar esa figura vestida de sacerdote, pero sin cabeza. La sigue buscando el pobre.
¿La sigue buscando por el barrio?
La sigue buscando por el barrio. Y además yo creo que eso tiene mala solución, porque a ver ahora quién encuentra la cabeza de este señor.
Hombre, es que debe ser complicado.
¿Sí?
Encontrar la cabeza cuando no tienes cabeza.
Por favor, si alguien encuentra una cabeza por la zona de San Ginés, que se ponga en contacto con este programa. Nosotros nos ocupamos del resto. Cambiamos de barrio cruzando la Puerta del Sol, cruzando Gran Vía y llegando a Chueca. Allí vamos a descubrir una vez más que otro de los factores comunes en las fantasmagóricas historias que guarda Madrid es la violencia contra las mujeres. Esta en concreto tiene lugar en el cruce entre la calle Infantas y Barbieri. Calle esta última, que no siempre se ha llamado así.
Barbieri se llama hoy, pero en realidad esta calle se llamaba la calle del soldado.
La calle del soldado.
La calle del soldado. Bueno, pues cuenta la leyenda que aquí, en esta misma calle, vivía una chica, una joven. Joven que se llamaba Almudena Goitili. Una joven muy guapa y desde luego de muy buena familia, familia acaudalada, Fran, con dinero.
Familia de pasta, vaya.
Exacto. Y de esta chica se va a encaprichar un militar, un soldado. El hecho es que se encapricha tantísimo que se dedica a perseguir a esta chica por todas las calles de aquella villa.
Y soldado raso, ¿no?
Un soldado
normal, ¿no?
Un soldado normal.
No un capitán ni un
general. No. Un soldado normal. El hecho es que llega a tal la obsesión de este chico por Almudena que enfrente de su ventana existía una puerta, y en esa puerta él se hace pintar vestido de gala para que esta chica cada vez que se asomara por la ventana le viera.
Uh-huh.
Bueno,
¿Quién no ha hecho eso alguna vez?
¿Quién no ha hecho eso? El amor, ¿verdad? El amor de los acosadores. El hecho es que Almudena decide que tiene una clara vocación por ser monja. Así que efectivamente va a meterse a monja, y el día antes de ingresar ya en aquel convento, que por cierto estaba aquí al ladito, va a despedirse de su familia. Este militar, absolutamente obsesionado con Almudena, la persigue hasta que en una de las callejuelas adyacentes a este lugar la va a matar. Y no contento con eso, le va a cortar la cabeza.
De todas maneras que siempre es la misma historia, ¿eh? Al final.
¿Verdad? O sea,
todos son historias de amor. Bueno, historias más bien de acoso, como
sí.
decías, que acaban con una mujer muerta.
Totalmente, totalmente. El hecho es que no contento con haberle cortado la cabeza, se dirige hacia el torno de aquel convento y le entrega a la madre superiora una caja. Cuando la madre superiora abre esa caja, se encuentra con que, en efecto, esa es la cabeza de la pobre Almudena.
Como en Seven.
Como en Seven. Poco tardaron en encontrar al culpable. Estaba claro quién había sido y existía entonces una tradición y era cortarle la mano a aquellos que eran asesinos. Después de darle muerte, le iban a cortar la mano. Este militar
se
murió.
Lo mataban y luego les cortaban la mano.
Exacto. Este militar murió en la horca y se le cortó la mano. Y esa mano se colocó coincidente con aquella pintura de la que yo te había hablado. Aquella pintura que estaba enfrente de la casa de Almudena. Y ahora sí, que tenemos que decir que cuenta la leyenda que aquella mano todavía tocaba esa puerta y desde enfrente, desde la habitación de Almudena, todavía se podía oírla decir, dejadme en paz. Con esta leyenda deja de llamarse la calle del soldado, para ponerle un nombre un poquito más bonito, que es la calle Barbieri, porque este tipo de hechos ya no queremos que sucedan.
Mucho mejor.
La verdad es que sí. Aunque para ser honestos con la historia, también se le podría haber llamado la calle del soldado acosador. Aunque es verdad que muy alentador no suena. Nuestra última parada nos pilla muy cerca de aquí, justo enfrente del Teatro María Guerrero, en la calle Tamayo y Baús. Y esta vez no vamos a hablar exactamente de fantasmas, aunque sí de lo que se conoce como poltergeist. O lo que es lo mismo, cosas que se mueven solas.
Bueno, aquí al lado del Teatro María Guerrero, otra historia.
Otra historia.
Otra historia de miedo.
Sí, del poltergeist más famoso de toda España y sucedió en esta tiendecita que tenemos aquí.
Aquí enfrente del Teatro María Guerrero, efectivamente, hay una tienda que es de lámparas, ¿no?
Es una tienda de lámparas.
O de cajitas, o bueno.
Es una tienda
y además
de lámparas.
Es como un semisótano, ¿no? Porque el escaparate pues está como a pie de calle, un poquito bajito, ¿no?
Está casi a mi altura, no a la tuya. Uh-huh. Casi a mi altura.
Bueno, es que a mi altura hay pocas cosas.
Exactamente. Bueno, pues antes de esta tienda de lámparas existía aquí una tienda de antigüedades y se llamaba El Baúl del Monje. Uh-huh. Es un matrimonio quienes trabajan en este lugar y al poco tiempo empiezan a darse cuenta de que suceden cosas raras. Las cosas se cambian de sitio. Ellos cierran la tienda por la noche y cuando llegan por la mañana todo está absolutamente descolocado. Uno de los objetos que más cambiaba de lugar era una cabeza de carnero.
¿Por qué tenía la cabeza de carnero?
Disecada, como una de las
una
antigüedades.
Una cabeza de carnero disecada, vale, o sea, como una especie de busto, ¿no? De estos de...
Eso, es como los
de
trofeos
caza, ¿no?
De caza, ¿no? Uh-huh. Bueno, el hecho es que les daba un poco de mal rollo esta cabeza de carnero, que cambiaba de sitio todas las noches, y la van a tirar a la basura. Aquí muy cerquita, en la esquina, había unos contenedores, ahí van a tirar esa cabeza de carnero y para su sorpresa al día siguiente, la cabeza de carnero ha vuelto a la tienda.
¿Qué dices?
Eso cuentan.
Algún gracioso, ¿no?
Bueno, podemos decir que era una invención, ¿no?, de los dueños para atraer más clientes, pero lo raro es que los clientes cuentan que los objetos se movían, que cuando estaban allí veían cómo los objetos se movían. Uh-huh. Bueno, pues este matrimonio va a llamar a un grupo. El grupo se llamaba el Grupo EPTA, es un grupo muy famoso, sigue existiendo, de hecho, a día de hoy. Y en aquel entonces, en los
grupo
años...
¿Grupo EPTA?
El Grupo EPTA.
¿Y qué hacen? ¿Son como cazafantasmas o qué?
Bueno, se dedican a investigar lugares donde han sucedido cosas extrañas. El Grupo EPTA está formado por gente que son farmacéuticos, por ejemplo, o físicos. No llevan un embudo en la cabeza.
Vale, digamos. No, sí, que no son cuatro no. locos, ¿no?
No, es una cosa muy seria. Y en aquel entonces el Grupo EPTA estaba dirigido por un hombre que se llamaba el Padre Pilón.
¿El Padre Pilón?
Sí, era un sacerdote, no te rías,
no.
Se llamaba así.
No sabía.
Era un sacerdote experto en este tipo de fenómenos. El hecho es que el Grupo EPTA se viene aquí y empieza a grabar esa tienda por la noche. Para su sorpresa, las lámparas empiezan a moverse, esto está grabado, nuestros oyentes lo pueden encontrar.
O sea, que esto es relativamente reciente, ¿no? Ya
es relativamente reciente, es de los años 90.
Oh.
Y de repente en una de las habitaciones se atraviesa un travesaño.
¿Cómo que se atraviesa?
Un travesaño, uh-huh. Una pila, se ha atravesado en la puerta, ese travesaño no estaba colocado ahí, así que enseguida se van a grabar con la cámara para, y esto, insisto, lo pueden ver nuestros oyentes en YouTube, de repente un cortapuros cae del techo hasta una mesa de cristal, rompiéndola por completo en un estruendo terrible.
¿Esto está en YouTube o algo así? ¿O?
Esto está en YouTube.
Pues esto hay que verlo, ¿eh? Invitamos a nuestros oyentes a que lo vean.
Ahora mismo te lo enseño yo.
Porque no hay nada mejor que poderlo ver por uno mismo, aunque, bueno, siempre puede haber efectos especiales y postproducción, ¿no? Pero el caso es que no se sabe, ¿no?, por qué pasan estas cosas en esta tienda.
Bueno, el hecho es que este matrimonio tuvo que dejar la tienda. Se van a ir a Toledo, de hecho, donde se dice que a día de hoy tienen otra tienda de antigüedades, y aquí van a poner una tienda de lámparas. Y no me parece a mí muy buen negocio una tienda de lámparas en un sitio donde pasan cosas raras, ¿no?
Porque se pueden encender y apagar, ¿no?
Y se pueden romper, son frágiles, ¿no?
Con lo cara que está la luz ahora, claro.
¿Verdad?
Imagínate toda la noche encendiéndose y apagándose.
Tú imagínate.
Bueno, mejor por la noche que por el día también.
Sí. Bueno, pues el hecho es que en este lugar ya no pasa absolutamente nada, porque la teoría de los poltergeists dicen que estos acompañan a la persona y no al lugar.
O sea, ¿que se ha ido a Toledo con los dueños o qué?
Exactamente.
¿Han seguido teniendo ahí cositas?
En, es ahora en Toledo donde los guías cuentan las cosas raras que pasan en esa tienda de antigüedades. Y se dice que allá donde estén, esos fenómenos les acompañarán.
Imagínate ser víctima de una maldición así. Vayas donde vayas, el poltergeist te sigue. Vayas donde vayas, todo se moverá sin razón aparente. Yo igual aprovecharía para sacarme unos eurillos con el show. En fin, estos solo han sido algunas de las miles de terroríficas historias que guarda Madrid. Y reconozco que no tenía ni idea de que estaba la cosa tan candente a nivel ectoplásmico a nuestro alrededor. A partir de ahora, estaré más atento a ver si consigo ver o sentir alguno de estos fenómenos, porque la verdad es que a mí de momento no me ha molestado ninguno. Espero que a vosotros tampoco. Yo soy Frank Gregory y esto ha sido Mad Tour. Hasta pronto.